Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Acaba el ultimátum que ha dado Rusia para el desarme de Mariupol. Laura Rubio.
Sí, Rosa, 7 horas es lo que ha dado el Kremlin, un plazo que ya se habría acabado. En el comunicado emitido por el Ministerio de Defensa ruso, avisaban de que tenían que dejar las armas y entregarse si querían salvar sus vidas. Mientras el ejército de Putin continúa su ofensiva en otros puntos del país, como en Kiev, en sus inmediaciones. Precisamente a la situación en Ucrania se ha referido este domingo de resurrección el Papa, que llama de nuevo a que no nos acostumbremos a la guerra, con petición expresa a la comunidad internacional para que haga realidad el mensaje del resucitado: la paz esté con vosotros. Palabras pronunciadas por el Papa Francisco en su mensaje de Pascua previo a la bendición Urbi et Orbi. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Sí, ante una plaza abarrotada y repleta de flores con guiño incluido a los colores de la bandera de Ucrania, el Papa ha pedido que la esperanza triunfe sobre la noche de sufrimiento y de muerte que atraviesa este país.
Si scelga la pace, si smetta,
que se elija la paz, que se dejen de hacer demostraciones de fuerza mientras la gente sufre. Por favor, no nos acostumbremos a la guerra. Comprometámonos todos a pedir la paz con voz potente desde los balcones y en la calle.
No ha faltado el recorrido habitual por otras heridas que atraviesa el mundo, incluido Oriente Medio, regiones africanas y América Latina, entre otros. Francisco concluyó su mensaje aludiendo a los efectos colaterales de la guerra y proponiendo que no nos rindamos nunca frente al mal y a la violencia.
Gracias, Eva. Y el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, invita en su felicitación de la Pascua del Señor a vivir con alegría este día y llama a permanecer unidos ante las crisis sociales.
Tenemos la misión de poner un poco de luz en la oscuridad, iluminar las tinieblas de las desgracias sociales y humanitarias que estamos viviendo actualmente. Pero sobre todo, es importante recordar que no somos luz porque seamos una vela, pues una vela por sí sola no puede iluminar, sino porque la llama de Dios la ha encendido. Y mirad, cuando las velas están unidas, son capaces de esclarecer las tinieblas. Vayamos juntos, unidos, a iluminar las tinieblas de nuestro entorno.
Todo en un domingo en el que estamos a 4 días de que se retiren las mascarillas en interiores, la última gran medida COVID. Desde el 20 de abril solo será necesaria en transporte público, hospitales y centros sociosanitarios como las residencias de ancianos o las farmacias. Algunos expertos avanzan que esto podría llegar a generar daños psicológicos. Después de 24 meses de incertidumbre y miedo por el virus, no todos están preparados para dar este paso. El psicólogo Pedro Martínez ha pasado por fin de semana con Rosa Rosado y ha dado unas pautas para aquellos que todavía no se sientan seguros sin el tapabocas.
Progresivamente ir quitándoselas en situaciones donde no se corriese riesgos, espacios abiertos, que llevárselas incluso en la mano para sentirse que las tienen ahí por si acaso las necesitan en otros lugares, y a aquellas otras personas que desarrollan unos miedos a lo que es la exposición de su propio cuerpo y cara a los demás, pues que no les diésemos argumentos para seguir potenciando estos problemas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, jornada clave en la carrera por conseguir el título de Liga y puestos de Liga de Campeones. Bruno Casars.
A las 9 de la noche, Sevilla-Real Madrid, duelo directo por el título. Los de Ancelotti le sacan 12 puntos a los hispalenses y 3 puntos más podrían suponer un paso adelante en el campeonato. Además, a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid-Español, los de Simeone tratarán de aferrarse a los puestos Champions. ¿Con qué novedades, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid quiere acabar con la mala racha de 3 partidos sin ganar y, de paso, también abandonar el recuerdo triste del otro día frente al City. No va a poder contar Simeone ni con Herrera ni con Jiménez, y a tenor de lo probado ayer parece podría cambiar el dibujo de línea de 5 a línea de 4 atrás, con descanso para Reinildo y arriba Correa titular en detrimento de Antoine Griezmann.
La jornada de hoy la completamos a las 2 con el Granada Levante y a las 6:30 con el Atleti Club Celta de Vigo. Mañana a las 9 cerrará la jornada 32 en el Camp Nou, Barça y Cádiz. ¿Cuál es la última hora de los de Xavi Víctor Navarro?
Y está compareciendo Xavi Hernández en esta previa del Barça-Cádiz, donde tendrá 3 bajas sensibles: Ronald Araujo, que cumple sanción al ver la quinta amarilla en el último duelo liguero; Pedri, que se pierde lo que resta de temporada por esa rotura en el bíceps femoral, y Gerard Piqué, que hoy no ha entrenado y sigue con molestias en el aductor. De los lesionados, Ansu Fati, a pesar de entrenar con el grupo, sigue siendo baja y tampoco estarán mañana en el césped del Camp Nou Sergi Roberto y Samuel Umtiti.
Y en baloncesto Liga Endesa tenemos 3 partidos en directo. Quedan 4 minutos para la conclusión del segundo cuarto. Real Madrid 37, Breogán 23, Unicaja 26, Lenovo Tenerife, también a 3 minutos de que finalice el segundo cuarto, y acaba de arrancar el Gran Canaria Bilbao Basket. Va ganando Gran Canaria 9-7.
Gracias, Bruno. Continúa ahora el fin de semana de COPE con Rosa Rosado.
Gracias, Laura Rubio. No pierdas detalle, que nos vamos a las series.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hoy es domingo de Pascua, en pleno mes de abril, y algunos todavía podemos arrancar unas horas de ocio para disfrutar de las mejores series. Así que aquí está nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, para ofrecernos una selección de novedades para todos los gustos. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Rosa. Esta va a ser una selección extensa, con una recomendación personal al final, y efectivamente intentando tocar todas las teclas, todos los gustos de los oyentes.
Qué bien. Bueno, creo que el mes de abril viene bastante cargadito de series, ¿no?
Sí, y la primera es de uno de mis géneros predilectos, ya lo sabes muy bien, un thriller policial y de investigación, Tokyo Vice.
Quizá algún día escriba un pedacito de historia.
¿Y lo conseguirás?
Por ahora parece que en todo lo que he hecho la he cagado. Pero rendirme y volver a casa no está en mis planes. ¿Me entiendes?
Te entiendo perfectamente.
Bueno, Javier, ¿te ha gustado o no te ha gustado?
Bueno, estoy empezando a verla. Lo primero, es una serie basada en la historia real de un periodista que le hemos escuchado. ¿Sí? Investigó a uno de los principales criminales de la ciudad de Tokio. Y HBO ha cogido esta historia para ofrecernos una miniserie que tiene las hechuras propias de esta plataforma, con muy buenas actuaciones, una producción fabulosa y, si me permites, con un título que tiene especial atractivo, especiales reminiscencias para quienes crecimos con corrupción en Miami, Miami Vice.
Cierto es, solo con esta ocasión en Tokio, Tokyo Vice.
Sí, de hecho, o sea, por el título dije, bueno, ya está, o sea, es investigación, es thriller policial, venga, vamos a por ello, y con ese título seguro que está bien.
Seguro, vamos, seguro que sí. Bueno, la siguiente serie en tu plantel es claramente otro estilo, aunque no abandonamos la temática criminal. Se titula The Dropout.
¿Y si te pudieras analizar la sangre en tu casa? ¿Y si no hiciera falta un vial entero, sino solo una gota? Esta máquina va a cambiar el mundo. Juntos haremos que la sanidad esté al alcance de todos en este país.
Esta tecnología estará lista en 10 años.
Tu idea es imposible, pero sigue intentándolo.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Es de Yoda.
Vale.
Bueno, con esta serie de Dropout pasa algo curioso que ya hemos vivido antes, por ejemplo, con las cintas de Ted Bundy, que luego hicieron una película. El año pasado tuvo mucho éxito la serie documental sobre Elizabeth Holmes, una emprendedora famosísima, fundadora de Theranos, una empresa de tecnología médica que lo hemos escuchado, analizaba con una gota de sangre, o decía poder analizar, digamos, toda secuencia de ADN, predecir enfermedades, etcétera, etcétera, solo con una gota de sangre, que resultó ser un absoluto fraude pese a captar miles de millones de dólares de financiación después de tener a Holmes en cada portada de las principales revistas de negocios, de revistas de divulgación científica, etcétera. Claro, una historia así no se despacha solamente con un documental, así que ahora se viene una serie dramatizada con Amanda Seyfried interpretando a Holmes.
Bueno, mantiene la ventaja de que es una historia real fascinante, ¿eh?
Sí, lo es, lo es. Claro. Y que nos genera como espectadores el deseo de conocer más, ¿no? Más, de ver, claro, a Holmes concibiendo el fraude, engañando a todo el mundo, ver cómo reacciona su caída, porque no, son hechos conocidísimos en el mundillo de emprendedores. En fin, que podemos esperar una gran producción, y yo desde luego la espero con muchísimas ganas.
Bueno, pues apuntada queda. Saltamos ahora a otro género, de nuevo radicalmente distinto, la comedia. Tendremos disponible en abril la serie española Sentimos las molestias.
Humildemente acepto este premio europeo de las bellas artes. Si hay alguien a quien debo todo esto, es a la compañera fiel con la que estoy en deuda desde mucho antes de yo saberlo. La música.
vaya truño de discurso, ególatra y redamido.
A mí lo que me extraña es que te hayan dejado entrar aquí con esas zapatillas.
¿Papá?
O sea, que si tú eres abuela, entonces tú...
No lo digas.
Se ha puesto un audífono. Bisabuelo.
Ya empezamos.
Entonces, vosotros os relacionáis así todo el rato.
¿Así como?
Así como imbéciles.
Qué buena pinta, Javier.
Bueno, es que tenía ganas de comentar una serie española de nuevo y esta tiene una pinta bárbara. Viene a ser la versión española del método Kominsky, con un planteamiento muy similar, ¿no? Una pareja de amigos, un director de orquesta en este caso y un viejo rockero, que son amigos desde hace décadas y afrontan juntos el viaje durísimo de volverse viejos en tono de comedia, pero seguro que con altas dosis de emotividad, como sucedía en el método Kominsky. La pareja protagonista, pues, que es especialmente atractiva, Antonio Resines y Miguel Reyán.
Es una pareja de garantías, ¿eh? Desde luego.
Sí, sí, lo dicho, la mejor pinta, y creo que a todos nos viene bien una buena comedia, y estará, nada, este mes de abril en Movistar Plus.
Ahí está, con Antonio Resines y Miguel Reyán. Qué ganas de verla.
Sí.
Bueno, nos acercamos al final y viene el plato fuerte. El estreno que mejor pinta tiene para nuestro experto, La ciudad es nuestra.
If I was going to look up one problem cop as a prime example of what's gone wrong here in Baltimore, where would I start?
We want to run a little hypothetical by you. So we're on an investigation.
Bueno, pinto.
A ver, explícanos, Javier.
Sí. Mira, David Simon y George Pelecanos, conocidísimos creadores de The Wire, que para mí sigue siendo la mejor serie de la historia, regresan a Baltimore, a la ciudad donde tenía lugar esa maravillosa serie, para contar una historia de corrupción policial, con algunos de los grandes temas que ya trataron en The Wire, ¿no? El choque racial en la ciudad, la indefensión ante el poder, la corrupción. Tenemos a John Bernthal, a quien conocemos de The Punisher, El Lobo de Wall Street, como protagonista. Y bueno, veremos cuándo se estrene, pero tiene un pintón increíble porque además recuperan a un actor de The Wire. O sea, en fin, con muchísimas ganas de ver lo que David Simon ha vuelto a preparar en esa ciudad tan, tan fetiche para él.
Bueno, en una serie titulada La ciudad es nuestra. Javier, y vamos a dar un bonus de Semana Santa,
sí,
que no es un estreno, sino una recomendación de nuestro experto por estos días, The Chosen, Los Elegidos.
I'm preparing something to share with the world. These things will make sense to some, but not to others. I'm here to start a revolution.
Bueno, estamos en Pascua y no podía hacer el programa sin recomendar una gran serie para entender lo que hemos vivido estos días los cristianos, la serie The Chosen, Los Elegidos, producida y financiada solamente a través de donativos de sus fans. Consiste, digamos, en acercar el Evangelio al mundo moderno, en mostrar la vida de Jesús de Nazaret a través de la mirada de sus discípulos. Es una serie preciosa que, apoyándose en el formato serie, nos permite profundizar más en las escenas que tan bien conocemos, en los personajes que lógicamente conocemos bien, pero que gracias a este formato de capítulos, de mucho metraje, les conocemos mucho mejor, que entendemos mejor por lo que pasan y los momentos, digamos, de clímax con, pues, los milagros de Jesús o las palabras de Jesús cobran especial sentido. Siempre digo sobre esta serie que es como si viviésemos en primera persona y por primera vez todas las escenas de la vida de Jesús. Y yo creo que es ideal para rezar en familia, para aprender en familia, emocionarse en familia, especialmente en estos días.
Desde luego que es una opción muy interesante. Bueno, pues ya tenemos aquí entretenimiento para esta primavera con un montón de buenas series que hemos repasado con mi querido Javier García Arevalillo, nuestro experto en series. Millones de gracias como siempre, Javier.
Un gustazo como siempre.
Feliz domingo.
Igualmente.
Espero que hayáis tomado buena nota de las series. A Paloma y a Diego ya los he visto yo tomando apuntes.
Sí.
Y sobre todo muy pendientes de los mensajes que nos están dejando los oyentes hoy, que yo creo que sobre todo estamos hablando de mascotas, ¿no? Por lo
sí,
que escucho.
Hemos hablado de muchas cosas, pero sobre todo los oyentes han entrado al trapo con las mascotas. Has entrevistado a Gonzalo Giner, que es veterinario y autor del libro Entre Amigos, que está dedicado a las mascotas, también a sus dueños cuando visitan las clínicas, y sobre todo está recogidas muchas anécdotas, consejos. Bueno, lo hemos hablado también en tertulia de por qué tratamos así a las mascotas, como si fuesen un hijo. Y claro, los findenautas han entrado al trapo. Vamos a escuchar a la primera oyente.
Yo tuve un perro durante 14 años y además estuve enferma. Y bueno, es como era como un hijo. Es que te miraba con un cariño y estaba pendiente y te daba un cariño precioso.
Es que la mirada de los perros dice mucho.
Lo llaman los ojitos de cachorro, ¿no? Cuando te miran así, los puppy eyes, creo que dicen, ¿no? En inglés.
Ay, cómo nos quieren, cómo nos cuidan y cómo nos dan salud, sobre todo. Oye, por cierto, chicos, que vamos a saludar ya en estos momentos a Sole Mayol, que la tenemos con nosotros. Sole, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estás, Sole?
¿Dónde andas, Sole?
Pues estoy aquí en mi casita, nos hemos quedado aquí, no hemos podido marchar, así que estupendamente, porque hace un tiempo maravilloso.
Olé. Desde luego que sí. ¿Cómo llevas la Semana Santa?
Pues así, bien.
A gusto, descansando, ¿no? Bien.
Estupendamente, sí.
Bueno, ¿y cómo te llevas tú con los animales? Porque hoy los oyentes están entregados hablando de sus mascotas y contándonos cómo las consienten, Sole.
Bueno, es que me encantan. A mí la verdad es que los animales me gustan muchísimo. Mis preferidos son los gatitos. O sea, yo los veo y es que me veo a mí, es que les veo en los ojos. Me parecen preciosos. Bueno, pero me gustan también los perros, los pájaros, los hámsters, los conejos.
yo siempre he sido de gato, ¿no? Porque los perros como que tienes que estar más encima de ellos.
Sí,
necesitan más cuidados,
etcétera. Pero bueno, he tenido gatitos. Y la verdad es que, bueno, es que acompañan muchísimo. Y en momentos así, pues que tienes a lo mejor un momento malo. Yo una época en que me separé y estaba fatal. Mi hermana me regaló una gatita que se llamaba Vivi, Virtudes.
¡Qué monada!
¡Qué preciosa, preciosa! Y la verdad es que, bueno, me ayudó muchísimo. Porque es que era súper, súper cariñosa conmigo. Siempre estaba conmigo, me daba muchísimo cariño. Pero tenía un problema, que era súper celosa.
¡Ay!
Y conmigo era maravillosa, pero si venía alguien metía unos mordiscos en la parte aquí debajo del tobillo, pero unos mordiscos que dejaba.
Pues fíjate, eso lo había visto yo en perros, ¿no? Que son como nadie. Muy guardianes, pero en gatos no lo había yo visto nunca, Sole.
Pues fíjate, yo tampoco, y además eso, dices, un gatito te, yo qué sé, a lo mejor te araña o algo, es que va, que va. Esta que ¡pum! Te metía un mordisco. A mí no, nunca me dio ninguno. Con lo cual, pues mira, con todo el dolor de mi corazón, cuando iba a tener a mi hijo, pues se lo tuvo que llevar una sobrina mía que le dio muy buena vida a la gatita y vivió fenomenal. Y pero pues porque me daba miedo que mordiera a mi hijo o algo así.
Ah, claro.
Claro, teniendo un animal tan celoso en casa, qué peligro, ¿eh?
Pero fíjate que aunque yo sabía dónde estaba y sabía que estaba bien tratada y todo, ¡guau! Wow, fue un palo dejarla, porque es que les tienes un cariño que bueno, que es llegar a ser como parte de la familia casi.
Claro.
Y hay mucha gente que no lo entiende esto, que sean uno más de la familia.
¿Por qué no tienen, Diego? En el momento en el que tú metes en tu vida a un animal, la cosa cambia.
A mí me pasó eso. Yo era bastante... Nunca había tenido relación cercana con animales. Pues sí, el típico amigo de tus padres y tal. Y hasta que no llegó la perra que ahora tenemos en casa. Y entonces ya... Justo, entendía a todas estas personas que decían, pues es que, bueno, que se volcaban tanto, que a mí a lo mejor en su momento me parecía una reacción totalmente exagerada. No, ¡buah, qué exageración! Ya están otra vez con el perro, que si el gato, que si tal. Y ahora digo, Dios mío, es que de alguna forma cambian un poco tu vida, ¿no?
Desde luego.
Claro.
Y en relación con lo que decía Sole, de que cuando estás pasando por un mal momento, como que, bueno, ellos te ayudan, ¿verdad? Y a mí me ha pasado con la perra, ¿no? La sensación de que ellos...
Notan los estados de ánimo.
Sí,
sí. Y saben cuando estás enfermo también.
Increíble.
Si hay tres o cuatro personas y saben que una está pues un poquillo mal, pues se van directamente a esa persona a darle cariño. increíble. Bueno, ¿cómo lo sabrán? No lo sabemos.
Y detectan las... Bueno, no te voy a decir ya las enfermedades, pero sí que detectan infecciones.
Sí.
Te explico. Fíjate. El perro de mi hermana es un perro de caza, un tekel.
Oh,
y cuando tuve una especie de quiste en el brazo que se me infectó, el perro no hacía nada más que olerme ese quiste y lo lamía.
¿Qué? ¡Qué fuerte!
Y estaba tapado, vamos, con el jersey.
Pero no paraba de ir allí.
No paraba de olerlo y de lamerlo.
Es increíble.
Sí, sí, pero es que Gonzalo Giner nos contaba antes muchas anécdotas relacionadas con los animales, con lo que son capaces de hacer, incluso de salvar la vida de sus dueños.
Ah, bueno, lo que ha contado, ¿verdad? De la muchacha que intentó suicidarse y el perro, vamos, casi que se tiró el...
En el último momento.
Sí.
Vamos a escuchar a un oyente más hablar sobre su mascota, que era uno más de la familia, y ahora os pongo otro audio sobre este asunto que habéis tratado.
Te mando la foto de mi mascota, que se llama Menchita. Acabamos de llegar de caminar con él del monte. Vamos todos los fines de semana.
Muy bien.
Entre semana pues se les cuida, se les baña y se le atiende como un miembro más de la familia.
Olé.
Bueno, y las vestimos, las colmamos de regalos, incluso hay spas para animales. ¿Os imagináis un perrito ahí en un spa? Que no voy ni yo, qué cosas.
Ay, eso ya me parece demasiado, la verdad.
Bueno, y lo que yo veo últimamente mucho, que ayer estuve por el Retiro y lo vi, son carritos para perros. Estos perritos, los chihuahuas.
A mí eso me parece un paso más. Ya,
ya demasiado.
Tú que tienes ahora un bebé, ¿no? Que va
pero Paloma, un momento. No, yo los he visto carritos, pero cuando los llevas, por ejemplo, en bici, ¿no?
Claro, sí, es un carro de bebé. Bueno, de bebé, no es de bebé.
Sí, de bebé.
De bebé perro.
Efectivamente, y dentro a lo mejor pues va un chihuahua. Entonces tú ves ahí al chihuahua, entra el modones asomado y es un carrito. O sea, tú
¿Y vosotros creéis que el perrito está tan feliz ahí en su carrito o le gustaría ir, pues como animal que es dando un paseíto por el suelo? Porque suele, también hablábamos hoy si consentimos tantísimo a las mascotas que las estamos humanizando. ¿Tú qué crees, Sole?
Mira, yo tenía una vecina que cuando entraba yo por el portal y me la encontraba, que siempre iba con su perrita, una muy pequeñita, antes de saludarme ella a mí, le decía a la perrita: ¡Cuchi! ¡Dile a esta señora hola! ¡Hola! ¡Dile a esta señora! Y yo decía, y yo ya empezaba a hablar como: ¡Hola! ¡Hola, putita! No sé qué. Y ella: ¡Guau! Claro, a ver qué va a decir la Cuchi, pues, guau. Y venga, y seguía. No, ella no me hablaba a mí, hablaba a través de Cuchi.
De la perra.
Y ella: ¡Aquí no se me está pasando muy bueno! ¡Ay! ¡Qué buen día de hoy!
Ay, pero
dile a esta señora hasta luego. Bueno,
eso lo hacemos.
Y yo ya no sabía
¿no?
qué decirle a la Cuchi.
No
tenía conversación.
Qué fuerte. A lo mejor hay gente que a lo mejor no le cuesta mantener una conversación con una, con, pues no, entre
sí,
humanos.
Con la vecina que conoces.
Exacto.
Pero si le hablamos mucho a los animales, otra cosa es que espera es que te diga hola. Es decir, otra cosa, hablamos con ellos, pero no dices: dime hola, venga, salúdame.
Yo digo, un día me va a decir hola,
eso no.
Y me voy a quedar
tiesa.
Dios, y yo pensaba que esta señora era una exagerada. Y al final ocurre.
Pues no.
Yo me pasa
pues
que
habla.
Yo, por ejemplo, cuando voy por casa y estoy yo sola, y entonces mi perra se llama Chiruca, y yo... habitualmente yo a lo mejor voy pensando cosas en voz alta, no tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y yo a lo mejor sí que a ver, Chiruca, ¿qué tenía que hacer? Tengo que hacer esto, tengo... Y entonces ella además, como me va siguiendo por casa y me va mirando como si me fuera diciendo: venga, sí, pues yo te escucho, ¿no? Yo...
Sí, Paloma, no olvides comprar el pan, sí.
No, pero de verdad que es como, bueno, pues al final, pues el... no digo que te entienda, ¿no? Pero sí que dice, bueno, pues me está interactuando
conmigo
esta humana.
Bueno, dicen que sí que nos entienden, además son muy
listos. Hombre,
listo.
Claro.
Mi hermano tiene un gato que le abre la puerta del picaporte, le da así con la pata.
Ay,
y abre
no.
las puertas. Sí,
ay,
sí,
me
sí.
Y me encanta.
Bueno, nosotros hemos tenido varios gatos adoptados. Porque no sé, yo ya te digo, no tengo ya mascota porque lo paso muy mal, porque sabemos que suelen irse antes que nosotros.
Uy,
y lo paso fatal y llevo mal las pérdidas.
Uy, uy, uy.
Pero siempre vienen hacia casa y un gato que no le debía gustar mucho su casa, que tenían varios gatos también en la casa y estábamos a gusto aquí. Y bueno, pues prácticamente llamaba al cristal, entraba, se tiraba como boca arriba para que le pisáramos así un poquito, así como que le hiciéramos unas caricias con el pie, que le encantaba, y luego se iba a su casa, está contento.
¡Ay, que me encanta!
Bueno,
me
Sole nos
y ahora
contaba...
tenemos una gatita que acaba de parir.
No, ¿Y cuántos ha tenido? ¿Cuatro, tres, cuatro?
Pues no lo sabemos, porque está por ahí metido. Si es que viene de fuera y ha parido, luego después, cuando ya... pues le salen o tal, pues ya sí que los ponemos en algún sitio para que la gente los adopte y tal.
Qué bonito.
O sea que tan, dentro tan de poco pondremos alguno, pero vamos, que yo creo que nos han visto que no les vamos a hacer daño, que les tratamos bien, lo que sea.
Que eso también y, lo perciben ellos. Para acá.
Mm. Y tanto que lo perciben. Sí, señor.
Sí, sí.
Fíjate, Gonzalo nos contaba antes, Gonzalo Ginersole, que hay, nos hablaba de un gato que durante el día tenía una dueña y por la noche se iba a otra casa, dos vecinas. Y ambas pensaban que eran sus dueñas.
Es genial.
Poco listo el gato, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y tenía dos veterinarios diferentes, creo. O sea,
y dos cenas.
Tenía todo por duplicado, el gato más sano del lugar.
Oye, habéis comentado sobre las habilidades de los de las mascotas, especialmente de los perros, en salvar vidas. Vamos a escuchar a una oyente que nos habla de este asunto.
Hola, Rosa. Bueno, mira, es que estoy oyendo el veterinario y es una anécdota así. Yo siempre la cuento. Mira, fue un cocker que lo tuve conmigo 12 años y me avisó por dos veces de un ataque epiléptico de mi hijita. O sea, me la encontró dos veces tirada en el suelo y estuvo como un año más siguiéndola, paso que daba ella, paso que daba él.
¡Qué fuerte! ¡Ostras, qué bonito, ¿no?
Desde luego que sí, qué maravilla.
Pero fíjate que yo he leído, que se me parece que se llama zooterapia o algo así, que desde 1800 y pico ya intervenían en el tratamiento de epilepsia los animales de compañía. Eso hace muchísimo tiempo que se sabe que son muy buenos para la gente que tiene estos problemas.
Sí, es que los tenemos que querer porque es cierto que cumplen muchas funciones en nuestra vida, nos ayudan a muchas cosas, cubren algunas necesidades afectivas que lo llevamos comentando toda la mañana, soledades, y nos ayudan a superar y sobrellevar muchas enfermedades.
Sí, para niños con autismo. También ahora muchos perros que hacen acompañamiento a niños con autismo porque de alguna forma interactúan con ellos y bueno, a veces saben entender mejor que las personas qué es lo que necesita, ¿no?, este niño, si un abrazo, si quedarse a su ladito. O sea, es increíble.
Desde luego.
Bueno, ya estamos hablando mucho de los perros, que es verdad que es una maravilla, pero los caballos, por lo visto, es increíble. Se utilizan también muchísimo pues para, pues eso, para problemas físicos y mentales.
Equinoterapia,
y para niños.
Equinoterapia, sí. Hemos hablado de ello esta mañana, de la terapia con caballos y lo que ayudan especialmente a los niños. Es impresionante, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vamos a seguir con las habilidades de estas mascotas. Creo que lo siguiente también es un perro, pero mira qué habilidad tiene.
Puede que mi perro Lucky no sea el perro más ágil del mundo, puede que no me traiga las zapatillas ni el periódico, pero oye, tiene una habilidad para roncar cuando duerme que no la tiene ningún perro. Cada uno lo suyo.
¿Habéis escuchado los ronquidos de los bulldogs?
No.
Buah.
Tú sí, ¿no? Los has
Parece
sufrido.
Que se van a ahogar.
Ay, claro. Ellos son los que respiran así como,
sí,
¿no? Como
con
cierta dificultad,
sí.
Claro. Pero es que los perros roncan muchísimo, ¿eh?
La mía no.
Ay, pues te pegan unos sustos. Por
yo los he tenido en casa, así que igual que los gatos, nunca he visto un gato roncar, a los perros sí. Por cierto, vamos a saludar a nuestro querido Pepe Oneto, que lo tenemos con nosotros. Pepe, que haya alivio.
Que haya alivio, Rosita. Muy buenas tardes, querida gente.
Hola, ¿qué
buenas
tal?
Hola, Pepe.
Buenas. Mira, a mí me encantan los animales y precisamente por eso no tengo ninguna mascota, porque le tengo tanto cariño. Yo creo que aquella persona que sea capaz de maltratar a un animal es que es un cobarde, ¿eh? De verdad.
No puedo.
Desde luego.
No puedo.
Y dirán ustedes, bueno, ¿cómo tiene tanto cariño? Los animales no tienen mascota, porque yo, como sabes, vivo solo y viajo mucho y por eso precisamente no quiero hacerle daño en este sentido. Yo conozco, aquí estoy rodeado de buena gente, este bloque de vecinos son maravillosos, pero no sé, hay por ahí un animalito que, mira, me blandece el corazón. Está constantemente maullando, llando, lo dejan solo. ¿Tú te
crees
que es normal?
Está solo el animal.
Y me hace mucho daño esto, ¿no? Y tengo una anécdota de cuando mi niño era pequeño, Rosita, esa etapa difícil entre la pubertad y la adolescencia, que querían un perro, tenía Ludo, pero lo criamos. Y cuando ya los niños fueron ya dejando el instituto, yéndose a estudiar, ya mi Loli, que en paz descanse, yo nos tragamos el perrito. Y no te puedes imaginar el disgusto que tenía, cómo podía yo deshacerme de ese perro para que no sufriera. Afortunadamente un amigo mío de Castillo de Locubín se quedó con él y soy feliz. Y también me pasó lo mismo con un conejito. Así que
yo también he tenido algún conejito en casa, sí. Y me encantaba darles ahí las zanahorias, que es una cosa, parece de dibujos animados.
Y los pollitos estos que venden en las ferias.
Bueno,
no lo sé ya,
Yo creo que
ya
eso ya está prohibido.
No me quiero meter, ya está prohibido eso.
Hace años,
como unos 30, recuerdo que llevaba, que a la feria de Burgos llevaba un pollito a casa.
Fíjate,
yo creo que todos hemos tenido pollitos
ustedes,
de colores.
Yo soy cocinero, eso no es nuevo decirlo, Y una de mis grandes dificultades en la cocina es tener que matar a un animal para cortarlo.
Tienes razón.
Yo soy incapaz. Ahí me niego rotundamente y he tenido más de una discusión con algún que otro jefe que he tenido a la hora de hacer esta práctica, porque me niego rotundamente.
Es que, mira, yo os voy a contar, cuando yo era muy pequeña, cuando iba a hacer la comunión en las casas de antes, en los pueblos de toda la vida, pues se criaban corderos y lo mejor para... se mataba el cordero para invitar a toda la familia. Criamos un corderito que se llamaba Simón. Bueno, cuando tuvo que matar al corderito para la comunión, yo creo que nadie comió.
Claro,
nadie comió, pero es que pensamos, es que no lo tenemos que haber matado porque nos estamos llevando un disgusto de día.
O sobre todo no le puedes poner un nombre, o sea, es lo peor.
Exacto, porque lo humanizas más, ¿no? Te cuesta. Ay. Nos estamos comiendo a Simón, se llamaba, ¿no?
Bueno, pues sí, Simón.
La madre de un amigo mío, que tenía un canario que llevaba toda la vida con el canario, que se llamaba Fosforito, y siempre te decía, Fosforito, mira Fosforito. Estaba siempre con Fosforito, súper contenta la mujer. Total, que el pobre Fosforito murió. Ay, y la señora no pudo deshacerse de él, con lo cual lo metió en el congelador.
No.
Y cuando íbamos a su casa nos enseñaba el pobre Fosforito.
Pero estaba tal cual a pelo.
¡Ay, qué horror!
Seguía Fosforito.
No lo envolvió ni nada.
Bueno, ahí estaba, yo no quería ni mirarla.
Qué barbaridad, por cierto, vamos a cocinar animales, Pepe. Vamos a cocinar otra cosa, si te parece bien, si es relacionada con la Semana Santa mejor. Así que lo que tú nos digas, que tenemos unos minutos para cocinar. Venga.
Podríamos hacer la mona de Pascua, que es muy típico, muy tradicional. Sí. Pero sin embargo, eso ya está muy visto, sabe todo perfectamente nuestra querida gente cómo se hace la mona, porque la hemos hecho en otras ocasiones. Pero lo que yo quería decirle, que hay una especialidad, es la torrija, pero cuidado, no es la torrija convencional. Así, ya hablando con nuestra querida Marci, le digo, no, Marci, vamos a hacer una torrija de Pascua. ¿Y cómo es? Pues simplemente hacer una torrija convencional, que ya la hemos comentado en otras ocasiones, y al final la vamos a bañar con un baño de chocolate fondant. Vamos a dejar que se enfríe para que se endurezca.
Diego ha sonreído.
Claro, y es como si estuviésemos comiéndolo un pastelito que luego...
Pero sin huevo ni nada por encima, que las típicas monas de Pascua son con huevo, ¿no?
No, me estoy refiriendo a la torrija de Pascua.
Exactamente, la torrija ya hecha. Primero
Hecha, sí. Vamos a hacer un chocolate fondant con un poquillo de nata, un poquillo de mantequilla. Vamos a poner la torrija que previamente habremos hecho, o esas torrijas que hemos hecho durante la Semana Santa y nos ha sobrado, pues la bañamos con chocolate, la vamos a esperar que se enfríe para que se endurezca, y cuando esté dura va a ser como un bombón. La movemos porque el exterior va a ser así.
¡Anda, qué rico! Durito,
y por dentro la torrija. Y
pues
así,
mira, yo tengo unas torrijas que me han sobrado, ¿lo puedo hacer con ellos?
Por ejemplo, exactamente, mira.
Aunque tengan leche y tengan huevo, no pasa nada que estén hechas de hace dos días.
No pasa absolutamente nada. Oye, una cosita, Rosa.
Dime.
No quiero poner los dientes largos.
A ver. Pues lo estás haciendo. Fíjate que a estas alturas ya no me cabe un dulce y 26, me voy a...
Cádiz, 26 grados. Corre 5 kilómetros del aire. Es una auténtica maravilla. Y estoy aquí en casa porque debo voy a comer con unos amigos y antes de la sesión. Y estoy viendo aquí la gente allí en la bahía de Cádiz. Y esto es una auténtica maravilla. Es una estampa digna de ser vista,
¡Qué
envidia!
Porque no nos ven la cara, pero te hemos puesto ojitos como nuestras mascotas.
Porque yo tengo el privilegio de vivir en el barrio de la Casería, que está en plena bahía de Cádiz.
¡Ay, qué envidia, qué guay! Aquí en Madrid tampoco estamos mal. Bueno, los que estamos en Madrid tampoco estamos mal. Luce un poco el sol.
Buena temperatura. Sin tráfico, se está de lujo.
Bueno, sin gente, muchísima gente también por las calles, porque es que Madrid está lleno de turistas, la verdad.
Bueno, sí.
Hoy es el día más de transición.
Fuera del centro se está muy bien.
Sí, pero hoy es el día de transición. Ya la gente empieza a volver a sus sitios de origen, entonces hoy es el día.
A última hora de la tarde.
Ay, es una pena, ¿verdad? Un poquito de tristeza, ¿da? Porque teníamos tantas ganas de que llegara esta Semana Santa y de celebrarla con cierta normalidad, que ahora que toca hacer maletas... ¡Ay, qué perezada! Sí, qué
se pinita. Le pone a mí el corazón triste.
Exactamente, se nos pone el ojete como nuestras mascotas.
Bueno, eso tiene la ventaja de los que no han salido de vacaciones. Esa es la ventaja que tiene, que no tienen que hacerse la maleta.
Sí, tienes toda la razón, Pepe. Oye, nos has hecho un dulce muy muy rico. Ya te decía yo que a estas alturas no me cabe un dulce más en el cuerpo, pero voy a hacer un hueco para estas torrijas. Sole, si las haces, avísanos que en un pispán nos plantamos en tu casa. Y las probamos, allí vamos.
Por supuesto.
Encantado.
Bueno, querido Pepe Oneto, que disfrutes mucho del día, del sol, de tu tierra, y que me alegro mucho de saludarte.
Igualmente, Rosita, que nos seguimos escuchando en la madrugada, que la madrugada no tendría la importancia que tiene sin Rosa Rosado.
Gracias, Pepe. Un beso, guapo.
Mañana.
Adiós. Bueno, Sole Mayol, qué gracia, qué gusto saludarte y que estés con
pues
nosotros.
Sí, encantada de estar con vosotros, ya lo sabéis.
Pues que tengas un día estupendo, que disfrutes del
igualmente,
sol.
Igualmente, un besazo a todos.
Y un beso muy grande. Bueno, Paloma y Diego, no os vayáis muy, muy lejos.
Aquí nos quedamos.
No, exacto. Todavía no.
Bueno, voy a saludar a alguien que acaba de entrar por la puerta y ha venido a vernos para poner hoy la guinda al programa. Mi querido cómico manchego, Agustín Durán.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero antes Uriarte quiere hacer su repaso de la actualidad.
¿Has visto que no te he puesto rimas ni nada?
Porque a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Esto me lo mandaron el viernes para ti.
A ver, la culpa de la mayoría la tiene Carlos Herrera. Porque si yo en lugar de decirle a mi hija, hija, coge unos euros y vete a por cebolla, le digo, higa, coge unos euros y vete a por cebolla. Y así sucesivamente.
No le falta ni una pinza de razón. O un diccionario.
Son guiños al lenguaje.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
Mi viaje comienza aquí.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía.
Con Joco, con Joco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Con Joco, con Joco.
Con Joco, oh, 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 oh.
Con Joco, con Joco.
Con Joco, oh, 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 oh.
Con Joco.
Pacharán Joco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Bueno, 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 qué alegría que haya venido a verme al fin de semana mi querido cómico manchego Agustín Durán. Muy buenas.
Muy buenas tardes, Rosa, Rebonica. Qué voz más bonita tienes a mediodía.
Mejor que por la noche, ¿no?
Hombre, es que por la noche estás un poco ya, se te nota el día largo. Sí. Es muy bonita por la noche, pero es que eras preciosa.
Bueno, es que tú sabes que los viernes son días largos para nosotros, ¿eh?
Claro.
Que estamos eso, en la noche eso, de COPE. Eso. Pero no daba yo ni un duro porque vinieras a verme. Pero te lo agradezco muchísimo, ¿eh? Qué ilusión me hace.
Claro, hombre, yo no podía faltar.
Oye, ¿tú sabes que la próxima vez que nos veamos lo vamos a hacer sin mascarilla? Ya por fin, que a partir del miércoles deja de ser obligatoria en exteriores e interiores, aunque bueno, sí. Recordamos que solo seguirá siendo obligatoria en hospitales, en centros de salud, en residencias de ancianos y en el transporte público.
Por fin, nos van a indultar los hocicos, free morros, libertad presus hocicus.
A partir de ahora recordaremos el 20 de abril, no solamente por la canción de Celtas Cortos, sino también por esta medida.
Se podría actualizar, ¿no? 20 de abril, vaya fiesta.
Mira, sí.
Por fin quitan el bozal. algo así.
Pero
gusta, me gusta.
Va a estar bien, pero también va a ser un día triste para los que somos feos, ¿eh? Para los que tenemos la cara regular, poco que celebrar.
¿Cómo eres, eh?
Hombre, se nos acaba el chollo de camuflar nuestros rostros detrás de un retal engomado a las orejas.
Oye, que la puedes seguir usando aún. De hecho, todavía hay muchos espacios y situaciones donde no será obligatoria, pero sí recomendada, ¿eh? Que aún te va a quedar un tiempo para poder seguir escondiéndote detrás de ella.
Pues sí, porque sabe lo que es el síndrome de Estocolmo, ¿no?
Sí, claro. El cariño que desarrollan las víctimas de un secuestro por sus secuestradores.
Pues así me siento yo un poco con las mascarillas.
¿Por?
Me han escondido tan bien, ¿sabes? Que ahora me da lástima quitármela. Y no solo por esconder este rostro que hace que el eseomo de Borja no sea tan feo, ¿sabes? También me servían de sostén para la papada. Pero por muchas más cosas, por ejemplo, se nos acaba el chollo de cruzarte con alguien y tener la excusa de decir que con la mascarilla, ay, es que no te había conocido,
ya,
¿sabes?
Bueno, ahora puedes decir, anda, como no llevas mascarilla, no te había conocido.
Claro, pero no iba a colar.
Bueno, a ver si te crees que antes colaba. Que esa persona que tú creías que no te había conocido por la mascarilla también te había visto a ti y había hecho la misma jugada, ¿eh? Insisto, no te despidas tan rápido de la mascarilla, ¿eh? Y acostúmbrate a llevar una en el bolsillo por si acaso.
Por si acaso subes en el ascensor con un vecino que se ducha poco.
Por si acaso.
Eso es. Pero bueno, es una alegría, la verdad, ver cómo volvemos a la normalidad, pero no a la nueva normalidad, ¿no? A la normalidad,
sí,
normal.
A la de siempre.
A la de siempre.
A nuestra vida.
Eso es. ¿Quieres que le dedique una canción a este acontecimiento?
Hombre, pues no se merece menos. Ya que has traído el piano.
Siempre conmigo el piano.
Así para terminar.
Adiós, albozal, adiós. Adiós, albozal, adiós. Adiós, albozal, adiós. Adiós, albozal,
bueno,
adiós.
Así puedes estar hasta las 2 de la tarde. Me parece un poco hooligan esta
adiós.
Canción.
Adiós. No te gusta.
A ver, prefiero algo más con más sentimiento, ¿no? Que en el fondo nos ha acompañado durante muchos meses y nos ha ayudado a estar a salvo, Agustín.
Vaya por Dios, te va a poner ahora bizcochona. Está. A ver, aquí te gusta más esto.
A ver. Algo con más letra, hombre.
Es que ese era el problema, ¿sabes?
Claro.
A ver esta. Adiós, albozal, adiós.
Bueno.
Al morro, al aire volvemos. Podré lucir mi nariz. Y este bigote que tengo.
¿Te has dejado bigote?
Hombre.
Claro,
bueno,
que con la mascarilla no te lo
digo. Oye, pues le ha pasado a mucha gente, ya verás. Ahora sin mascarilla, los centros de depilación de bigotes van a remontar,
ya.
¿Sabes? Que ha habido mucho bigote escondido tras las telillas.
Hombre, sí, ya lo estoy viendo.
Dejará de sudar mi barbilla. Granos ya no poblarán mi cara. Dejaré de llevar las orejas retorneadas y asoplilladas. Adiós, albozal, adiós. Y que no sea un hasta luego. Y que Fernando Simón no vuelva a asomar el pescuezo.
¿Ves? Todos son ventajas.
Claro.
Por cierto, al hilo de todo esto, ¿cuándo tienes la próxima actuación?
El viernes, que voy a Valladolid, y el sábado a Juncler, en Toledo.
Ah.
¿Sí? Es que vas a venir a verme. Pero bueno, no sé yo si estoy preparado para tanto acontecimiento junto.
No, de momento. Te lo digo porque van a ser las primeras actuaciones en las que puedas volver a ver al público sin mascarilla.
Anda, es verdad. ¡Qué alegría! Muy bien, no sabes,
claro,
qué altura, ¿eh?
Pues sí.
Es que cuando estabas en el escenario y veías a todo el mundo con las mascarillas, no sabías si estabas haciendo un monólogo o dando una charla para un congreso de cirujanos, ¿sabes?
Hombre, te costó mucho acostumbrarte a esa panorámica porque, claro, para vosotros los cómicos, ver las caras de la gente y sus sonrisas tiene que ser algo importante.
Claro, sin mascarillas veías si se reían o no. Y con las mascarillas solo sabías si estaban despiertos o dormidos. Pero bueno, ¿sabes? Me costó, pero al final también saqué algo positivo de ese paisaje lleno de bozales.
¿Ah, sí? ¿Qué cosa?
Sí.
Cuéntanos.
Pues es que a los cómicos nos pasa una cosa, que podemos estar actuando en un teatro lleno con 2.000 personas,
sí,
y que haya 1.999 personas riéndose,
sí,
y pasándoselo en grande. Pero si hay una persona que no se ríe, aunque solo sea una, es que no podemos dejar de mirarla. Es algo que hacemos sin querer, ¿sabes? Los ojos se nos van imantados a esa persona. Yo no soy capaz de mirar a otro lado que no sea el tío serio.
Fíjate.
¿Sabes? Una vez, un tío de estos estuvo mirándome con cara de estaca todo el rato y vino a saludarme al final y me dijo, dijo, uy, qué bien me lo he pasado. Digo, pero bueno, pues qué bien lo has disimulado, desgraciado.
Bueno, qué, pero es que también hay gente que exterioriza poco sus sentimientos. ¿Tú no te acuerdas de Vicente del Bosque cuando marcó Iniesta el gol en la final del Mundial?
Sí, ¿verdad? Que estábamos todos llorando de alegría y él tenía la cara como si estuviera dando la cabeza en un tanatorio.
¿Ves?
Sí,
pues. Hay muchos como Vicente del Bosque por ahí sueltos, Agustín.
Y gente con menos expresividad que un muñeco de cera.
Exactamente.
Algo que estoy deseando, ya que hablas de las actuaciones, es lo de retomar el contacto con la gente cuando se termina la actuación, ¿no? Claro. Porque antes podía salir al hall a saludar a los que habían venido, a darle las gracias por venir a verme, a charlar, a echar foticos, y con la pandemia todo esto se perdió.
Pues ya sabes, a partir de ahora, a echarse fotos.
Antes también se echaban fotos algunos, pero con la mascarilla. Yo que voy con la gorra, la gafa de sol y la mascarilla, salían las fotos igual que Villarejo cuando se ponía la carpeta a los hocicos para que no lo conocieran entrando a los juzgados, ¿sabes?
Oye, ahora que hablas de juzgados, por cierto, vamos a aprovechar para recordar que estamos en plena operación retorno. Hoy muchas familias vuelven a casa y hay que tener mucho cuidado en las carreteras, así que si nos vais escuchando os mandamos un abrazo y mucha precaución, que puede parecer un tópico muy manido, pero efectivamente lo importante es llevar.
No hay que hacer el modorro al volante.
No.
Y ahora ha visto que ha habido muchas normas nuevas de la sí. DGT y tal, pero a veces hacemos cosas que no sabemos que son infracciones.
¿Ah, no?
¿Sabes? Pero pero mira, aquí está el tío Agustín para dar luz a conductores y conductoras. Porque esto seguro que no lo saben. Mira, en Carvajosa de la Sagra, ¿sí? que es un pueblo de Salamanca, una persona fue multada por conducir el vehículo sin mantener la propia libertad de movimientos. Punto. Conducía mientras se mordía las uñas.
Pero por eso te puede multar.
80 trompos. Se llama morderse las uñas mientras conduces.
Pues esto yo no lo sabía, ¿eh, Agustín?
Claro, ni la mayoría de gente que nos escucha. No,
por supuesto, pues yo lo hago de vez en cuando, ¿eh?
Pues te digo una cosa, los guardias por una parte tienen razón, claro, si te están mordiendo las uñas hay una mano que está ocupada, pero claro, aquí hay una laguna, porque si te muerde las uñas de los pies, entonces no te pueden multar, porque ahí sí llevas las dos manos en el volante.
No creo yo que se dé un caso como ese, ¿eh?
Hombre, hay gente para todo.
Seguro,
que,
seguro.
Claro, así que ya sabéis, a partir de ahora, si te quieres comer las uñas, hay que parar el coche en la cuneta, ¿eh? Poner los triángulos en la carretera y nada, ya te pegas un banquete de uñas con tu coche estacionado, ¿sabes? Yo te digo una cosa, lo de las uñas no me parece grave. Pero hay una cosa que tenía que tener multa y penas de cárcel, y es esas personas que mientras conducen se van hurgando las narices.
Ay.
Esas personas que convierten el dedo en retroexcavadora.
Ya.
Que esto se ve mucho en los semáforos.
Sí, es verdad.
Se conoce que la gente está aburrida y aprovecha para sacar petróleo.
Aquí sí que te voy a secundar, ¿eh? Que les multen y que les quiten 25 puntos del carnet. Y si hace falta, que les den la permanente revisable. Es que vaya imagen, ¿eh?
Sí. Mira, otra multa rara. Esta fue puesta en Teruel y un conductor fue denunciado, y también leo textualmente, conducir un vehículo sin mantener la atención permanente a la carretera. El conductor se iba comiendo un plátano mientras lo sujetaba con su mano derecha. Otros 80 euros de multa.
¿Sin puntos?
Sí, yo no sé cómo estará el reglamento en esto. A lo mejor el plátano no lleva puntos, pero si te estás comiendo una sandía o un codillo, un estofado, una lenteja, habrá que mirarlo para que no nos pillen, ¿sabes? Porque lo del plátano me parece excesivo.
A mí también, ¿eh?
Ahora, otra cosa sería que fueras comiendo sushi con palillos. Vale, bueno, pues no está mal.
¡Qué barbaridad!
Mira, la siguiente multa, esta viene de Brasil, y un hombre fue multado por un radar que le pilló circulando con su silla de ruedas a 80 kilómetros hora. Se ha comprobado que no era echenique.
Ah, te lo iba a preguntar.
No. El hombre fue detenido y se trata, ojo, de un pescador jubilado que no tenía brazo izquierdo y tenía prótesis en las dos piernas.
A ver, una de dos. O tenía un brazo derecho como el de Popeye, o le había puesto a la silla de ruedas el motor de una Vespino. Agustín.
Probablemente sea lo segundo.
Lo segundo, ¿verdad?
Claro, claro.
¡Qué barbaridad!
Otra multa. Esta me encanta. La siguiente viene de China, que es un conductor que fue sorprendido por los helicópteros. Estos helicópteros de tráfico que sobrevuelan las carreteras, que sí. Yo no sé si los has visto alguna
sí,
vez.
Sí, hombre, claro. Sí, sí, hacen su efecto. La gente ve un helicóptero y se amansa un poco, ¿eh?
Que luego a lo mejor ese helicóptero no es de poner multa ni nada, es de turistas. O el helicóptero del tulipán,
claro,
puede ser.
El helicóptero del tulipán. Se nota que es más viejo que el hilo negro. Que el bosque. Ahora mismo habrá algún chaval escuchándonos diciendo, ¿pero qué es eso del helicóptero del tulipán?
No lo cuentes. Tú no digas nada, que sea un secreto entre la gente que somos ya medio anciana. Que lo que te digo.
Sí.
Un helicóptero fotografió a un conductor chino que conducía con la mano situada en el pecho de su apuesta acompañante. Lo peor de este manipulador de pectorales es que la multa llegó a su casa con la fotografía incluida. Y la sorpresa gorda no se la llevó el infractor, se la llevó su señora, ya que su marido tenía puestas las pezuñas en el pecho de una señora que no era ella.
¿Pero qué me estás contando? Pero vamos a ver, esto es digno de un culebrón venezolano. De estos turcos que se llevan tanto ahora.
También. Yo no sé si a este hombre le quitarían puntos, pero lo que le quitaron seguro fueron las llaves de la casa, la tutela de los hijos y las ganas de volver a subirse a un coche en una temporada.
Desde luego.
Fíjate qué paradoja. La multa económica allí en China fue solo de 15 euros, ¿sabes? Pero vamos, solo por la vergüenza que pasó el pájaro, vamos, este habría sido capaz de pagar 1.500 euros tranquilamente.
O 15.000, si hiciera falta. Sí. Qué barbaridad, qué cosas pasan, ¿eh? Qué surrealista. En fin. Bueno, mucho cuidadito si tienes que coger el coche en las próximas horas, en las que se esperan millones de desplazamientos. Volvemos ya de estas fiestas de Semana Santa. Espero que las hayas disfrutado mucho. Y, querido mío, vamos a decirles a los oyentes de fin de semana que tienes un espectáculo que se llama Los Cazafantoches, en el que se lo van a pasar muy bien, se van a reír mucho, a partir del miércoles ya sin mascarilla, y que el próximo viernes estarás en Valladolid. Y luego te espero en la noche como siempre, y el sábado vas a estar en Juncler, ¿no?
Eso es, ahí en Toledo.
En Toledo.
Muy bien, qué bien te lo has aprendido, de verdad.
Que solo por los kilómetros que te haces cada semana, hijo mío, hay que ir a verte en Los Cazafantoches, aunque solamente sea por lo que te cuesta la gasolina, con lo carísima que está.
Ya echas cálculos cuando sales, dices, ven, hoy pago la gasolina, que es cuando suele estar casi lleno.
Ya. Qué barbaridad.
Pagar la gasolina.
Bueno, Agustín Durán, querido mío, que nos vamos a comer. Gracias por venir a vernos.
Venga, vamos a comer. ¿Ves?
Venga.
Me encanta. Me voy contigo.
Venga. Contigo donde haga falta. Querido mío, un beso fuerte. Adiós, gracias.
Adiós, adiós.
A mí me gusta que siempre antes de despedirnos, bueno, pues el punto de final, lo pongan los oyentes de este programa, Paloma y Diego, a ver qué nos estáis contando los oyentes.
Y lo van a poner bien alto, porque se han enfrascado sobre todo con el tema de los olores. Has hablado con Gregorio Sola, ese comisario de la exposición en el Prado, de la esencia de un cuadro, y por eso hemos preguntado a los oyentes por ese olor que le trae los mejores recuerdos de su vida.
A ver.
Y sobre todo evocan la época de estudiantes.
Ya.
Hablando de los olores, a mí un olor que lo tengo metidito en la cabeza es cuando estudié Bellas Artes, ese olor que hacía, ay, la pintura, los pincelitos, ese olor lo tengo en la cabeza siempre.
Es que ese olor no se olvida. Y que de cuando íbamos al colegio y abrías las ceras y las pinturas.
Las plastidecor estas, ¿no?
Sí, y el estuche y te olía todo ahí a sacapuntas.
Y algún niño se las comía.
Bueno, a ver, ¿ese eras tú, Diego?
No.
No. Por si acaso. Bueno, ¿y el olor a forro de libros?
También.
Cuando lo ibais a forrar los libros y lo desenrollabas, y ese olor como a plástico, no sé muy bien.
O a libro nuevo.
Sí.
A las páginas del libro nuevo.
¿Cuántos recuerdos, sobre todo eso, de la época de estudiante? Hay muchos olores.
Vamos con uno más, uno que evoca a los familiares.
A ver.
Para mí el olor de mi infancia es el olor de una silla de la tía de mi padre.
Anda.
Ese olor, hay veces en que me viene muy parecido en las tiendas de antigüedades. No sé si conocéis las tiendas de antigüedades que hay en el Rastro de Madrid.
Sí.
Sí.
¡Qué fuerte!
Y qué bonitas tiendas y qué bonitas cosas hay en esas tiendas,
Fíjate, pero nunca había pensado el olor.
Yo no caigo ahora mismo en ese olor.
Sí, a lo mejor como a... Bueno, iba a decir humedad, no sé si humedad, ¿no? Pero
bueno,
como
es un olor fuerte a madera.
Sí.
Madera con solera, que además bueno, yo no lo sé, pero también los olores cuando entras en las casas también son muy particulares, y según de cuando daten los muebles de la casa, pues claro, tienes esos olores fuertes a madera que nos cuenta esta oyente, ¿no?
Vamos con con el último de olores, uno que me gusta mucho porque también me trae muy buenos recuerdos.
Los olores que yo tengo de mi infancia son muchos, y verdaderamente cuando ya cumples 42 años es una maravilla poder recordar, vamos, los olores siguen ahí. En invierno siempre huele a chimenea en los pueblos. Y luego cuando llega la primavera en Andalucía, por lo menos en mi pueblo, en la provincia de Jaén, en Arjona, olía entre azahar, entre tierra mojada, y son unos olores que solo pasaban cercanos a la Semana Santa.
¡Hala, fíjate!
¿Quién no tiene esos olores, eh?
Sí, todos tenemos olores asociados a un recuerdo de... Sí, a recuerdos del pasado, sí, señor.
Bueno, rápidamente, si os parece, sobre la retirada de mascarillas esta semana en interiores.
La mascarilla me la quitaré poquito a poco y no porque digan los dirigentes que tenemos que se puede quitar. No. A mí me lo tiene que decir un médico que sepa lo que se ha pasado en España y a lo mejor lo que queda por venir.
Bueno. Los médicos no las tienen todas consigo de que nos las quitemos ya todos no. De golpe el miércoles. Así que bueno, no. Vamos a ponerle un poquito de sentido común y cada uno que haga lo que crea conveniente.
Efectivamente.
Un último es. Sobre las mascarillas que nos lleva hasta China.
Pues yo por los interiores voy a seguir llevándola. Y si veo exteriores con mucha gente, pues también. Porque estoy viendo lo que está pasando en Shanghái y no sé si es que es una nueva cepa o qué. Pero siempre se dice que cuando en China estornuda, el resto del mundo se constipa.
Desde luego. Es Omicron todavía, pero sí, prudencia y mucha responsabilidad porque el virus todavía anda suelto. Bueno, gracias, chicos, ¿eh?
A ti.
Prepararse ya que nos vamos a comer, ahora sí.
Ay, abrimos el estómago. I said I love you for
life, but I just sold a house. Bueno, gracias muy especialmente, pues eso, a este equipo maravilloso de fin de semana que cada vez que me paso por aquí me tratáis estupendamente. Paloma Paulete y Diego González, gracias a los dos.
A ti
siempre.
También a Marci Ortega, a la que le mando un beso muy grande por aguantarme. A Natalia Escobar y a Fernando Rodríguez en el control técnico. Y especialmente a todos los oyentes de fin de semana por acompañarnos con vuestros mensajes, vuestra compañía y mucho cuidadito en la carretera, queridos oyentes de COPE. Un abrazo de Rosa Rosado. Adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón.
Y pa' refrescarse bien.
Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Línea editorial.
Cadena COPE.
Las hermandades y cofradías han recuperado, al menos en parte, el espacio público del que les expulsó la pandemia. Eso no significa que durante este tiempo hayan permanecido inactivas. Las cofradías, con más de 1 millón de miembros inscritos en toda España, han multiplicado su trabajo en estos 2 años, realizando una intensa labor social desconocida para muchos. Como expresiones vivas de la religiosidad popular, son además una verdadera escuela de catequesis para muchas personas, que desde su infancia han crecido en su vida cristiana de la mano de determinadas imágenes de Jesús o de la Virgen asociadas a los misterios centrales de la fe. Las procesiones, romerías o peregrinaciones, como la de Santiago, son la puerta de entrada para muchas personas en la Iglesia, que terminan descubriendo en estas expresiones populares el sentido profundo, hasta entonces insospechado. Coincidiendo con la Semana Santa, la Conferencia Episcopal ha dedicado a la religiosidad popular su proyecto Haz Memoria, que a lo largo de 3 meses irá repasando, semana a semana, diversas realidades eclesiales. Superados ya felizmente los prejuicios entre los propios católicos sobre la piedad tradicional, en los últimos años asistimos a un auténtico redescubrimiento, facilitado no solo por la sensibilidad popular de un papa como Francisco, sino también por los contundentes mensajes de sus predecesores, como el Papa Benedicto, uno de los grandes referentes intelectuales en la Iglesia y en Europa, al tiempo que uno de los grandes defensores de estas expresiones populares de la fe.
Son las 2.